vamos ya a por el último de nuestros argumentos. Miramos al calendario porque desde el pasado 1 de junio existe una nueva institución en la Unión Europea. De ello viene a hablarnos Olga Barrio. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, pues sí, se llama el Tribunal Unificado de Patentes y eso no significa que los 27 miembros formen parte de él. De hecho, el Estado español ha decidido no hacerlo en protesta por no incluir el castellano como una de las lenguas de funcionamiento de este tribunal. Por ahora son 17 países de la UE los que han dicho que sí y eso nos ha llevado a plantearnos varias cuestiones. La primera, ¿por qué se crea este tribunal? ¿Es que es necesario ordenar o homogeneizar los complejos procesos de patentado dentro de la Comunidad Europea?
Vamos a formularle esta cuestión a quien maneja mucha más información que nosotras. Es agente europeo de patentes al cargo de la delegación en Euskadi de la Agencia de Propiedad Intelectual ABG. Él es Ian McKeogh. ¿Qué tal, Ian? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿con qué finalidad nace este tribunal?
Vamos a ver, el sistema de patentes actual, el europeo, frente a, por ejemplo, el que existe en Estados Unidos o en China, tiene una desventaja en el sentido de que en China y Estados Unidos, con un solo registro de patente, una concesión de patente y luego la posterior patente, cubres todo su territorio, todas sus provincias, en el caso de China, todos los estados, en el caso de Estados Unidos. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa lo que pasa es que, si bien desde hace unas cuantas décadas tenemos un sistema centralizado de solicitud de patente europea, incluso un sistema de concesión, una vez que te conceden la patente europea, luego tienes que atravesar un trámite administrativo que tiene una carga económica importante, porque también involucra traducciones, de tal manera que esa patente que te han concedido europea a nivel centralizado la tienes que homologar, validar, se convierte en un haz de patentes. Entonces, la tienes que homologar en cada uno de los países europeos que te interese. Claro.
Con lo que ello implica de tiempo y coste, claro.
Exactamente.
Y de investigación, claro.
Claro, sí, sí. Y luego, además, si tienes que litigar, hasta ahora, si tenías que litigar, tenías que pelearte en los tribunales de todos esos países uno a uno. Claro, los costes se multiplican.
Claro.
Entonces, lo que se ha perseguido desde hace muchas décadas, que es lo que por fin tenemos ahora desde el día 1 de junio, es el Tribunal Unificado de Patentes o la patente unitaria, que básicamente nos permite acercarnos a ese modelo que hablaba de China a Estados Unidos, y es que una vez concedida la patente europea, que es lo que teníamos hasta ahora, yo puedo validar eso como un único bloque.
O sea, es una cobertura integral.
Eso es, eso es. La idea es que a largo plazo eso cubra toda la Unión Europea, pero bueno, de momento no cubre todos los países, pero la idea es que a futuro sea así.
Claro, entonces nos podríamos encontrar con una patente europea que, si yo la quiero llevar, por ejemplo, también a Estados Unidos, tengo que entrar en su sistema, ¿no? ¿Tendría que volver a empezar el proceso?
Sí, bueno, es un poco más complejo que eso. Tú puedes empezar con lo que se llama una primera solicitud de patente y tienes 12 meses para extenderla a otros países del mundo. Entonces, tú, después de haber presentado esa primera solicitud, que puede ser española o europea, tú tienes un año para irte a presentar tu solicitud en China, en Estados Unidos, en los países que te interesen. Entonces, sí, o sea, las patentes son un derecho territorial y en cada país tienes que tramitar y obtener la patente.
Claro, me refería al hecho de que no podemos pensar en una patente a nivel mundial. Mi idea, mi invento, yo la patento, voy por aquí, voy por allá, voy cumpliendo como puedo con todos los requisitos de cada país, pero existe una especie de cobertura, como llamaba IH mundial.
Se suele leer y oír mucho esto de la patente mundial, pero la patente mundial no existe.
Es un invento, son los padres.
A ver, lo que existe es un procedimiento de solicitud que te cubre prácticamente casi todos los países del mundo, el sistema PCT, que te da unos cuantos meses de tramitación centralizada. Esto te ahorra el tener que, por ejemplo, atravesar procedimientos administrativos en muchos países. Pero pasados esos meses, tienes que entrar a todos los países y pelearte con los examinadores en todos esos países que te interesen. O sea, que no existe, nunca se te va a conceder una patente mundial. Las patentes se solicitan, se examinan y se conceden. Entonces, sí existe a nivel mundial, como digo, una tramitación centralizada inicialmente, pero luego la concesión va a ocurrir en cada uno de los países que te interesen.
Pero tienes que confiar mucho en tu idea Porque entiendo que esto no es fácil. O sea, una vez que te metes, tienes que ir a por todas, evidentemente. Y lo dicho, me resulta muy complicado. Igual es por desconocimiento, pero tienes que estar muy seguro de que lo que tienes no lo tiene nadie, entre otras cosas.
Es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Lo que ocurre es que con este sistema internacional lo que puedes hacer es, desde ese primer depósito que os he mencionado antes, tienes 30 meses antes de tener que ir a otros países. O sea, el momento de gran inversión económica es a esos 30 meses. Entonces, tú tienes esos 30 meses para desarrollar tu invención, tantear el mercado, qué interés puedo tener. Vas recibiendo feedback en esos 30 meses de la oficina de patentes. Entonces, tú llegas al mes 30 y tienes una idea mucho más educada, digamos, mucho más fundada de las probabilidades de éxito de esa invención. Entonces, un poco basándote en las probabilidades de éxito, determinas en cuántos países entro.
Claro, lo que pasa es que a veces pensamos que cualquier idea, cualquier cosa que se nos ocurre, puede ser merecedora de una patente. Y no es tan sencillo. O sea, no puedes ir, ala, tengo esta idea, pues, la llevo a una oficina de patentes y la suelto, ¿no? Hay que cumplir unos criterios que no son fáciles.
No son nada fáciles y son muchos esos criterios, ¿no? Y por eso existe la profesión, la figura del agente de patentes, ¿no? Al final...
Para no volverse loco, ¿no?
Exactamente.
O sea, eres el representante,
eso
digamos,
es. Somos,
¿no? De esa idea...
Eso es. Oficialmente nos llamamos Professional Representatives ante la oficina de patentes. Es exactamente eso. Y entonces, claro, tú tienes que, cuando redactas un texto de patente, tienes que tener en cuenta todos los requisitos de la ley para que se conceda una patente. Entonces, esto es algo que no puede hacer cualquiera, evidentemente.
Claro, pero habrá gente que se crea en posesión del invento, de la idea más revolucionaria, y también vosotros ahí seréis la cabeza pensante o el pepito grillo que les dice trabájatelo un poquito más.
Me parece increíble que preguntes esto, porque en la práctica, en el 80% o 90% de los casos, es así.
¿Es así?
Es decir, incluso en casos sofisticados, de centros de investigación o empresas, ellos te vienen con lo que creen que es su invención y tú siempre tienes que decirles, claro, porque hay una cosa que es muy importante. Tú una patente, desde que la depositas, o sea, en el momento que la depositas, ya no puedes cambiar su contenido.
Claro.
Es decir, los 20 años que dura, si vas a estar en los tribunales a los 10 años después de haber solicitado tu patente, estás condicionado a todo lo que dijiste el día cero.
Vale. O sea, pues cualquier mejora no vale.
Eso, mejora, eso es del texto. Eso es, no podrías agregar, por ejemplo, mejoras al texto de patente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, nuestro trabajo es cuando nos llega una solicitud o una invención de un centro tecnológico, de una empresa, de una pyme, de quien sea, porque el sistema de patentes vale para todos, nuestro trabajo es un poco hacer de abogados del diablo.
Claro.
Buscarle los puntos flojos. ¿Por qué? Porque mientras yo te lo diga, lo podemos solucionar. Pero una vez depositemos esa solicitud de patente ante la oficina de patentes, ya no va a haber marcha atrás. Entonces, por ahí van los hilos. Y sí, efectivamente, le tienes que decir dónde se puede mejorar, qué me hace falta, qué no veo.
Claro, ahora, por ejemplo, lo hemos pasado con la pandemia, con el tema de la vacuna, de las vacunas del COVID. No existían, alguien tuvo que idear la primera y, bueno, pues todos conocimos pues el enorme beneficio que han sacado las farmacéuticas, sobre todo las más potentes de ellas, del monopolio de esas vacunas. ¿Todo tipo de idea, todo tipo de invento tiene las mismas características desde el punto de vista de una cobertura de una patente, o los medicamentos, por ese concepto social de beneficio general, tienen algo diferente o una cobertura diferenciada?
No. El sistema de patentes es igual para todas las invenciones. Hay excepciones a la patentabilidad, cosas que directamente no se pueden patentar, que quizás puedas cubrir con otras formas de propiedad industrial, porque no solo existe la patente, pero los medicamentos, en términos generales, yo diría que el procedimiento es el mismo. Es más, existe una figura que complementa la patente para algunos medicamentos que extiende su vida. Además, si acaso gozan de algunos privilegios que no gozan otro tipo de invenciones. Pero bueno, ese es un tema bastante complejo y profundo, pero...
Claro. Pero en principio no.
En principio no. El
sistema
de patentes...
Serían 20 años.
Eso es, 20 años.
De acuerdo. Bueno, antes comentaba Irache la dificultad de registrar las patentes. ¿Esto hace que muchas buenas ideas se hayan quedado en el tintero, que hayamos perdido gran posibilidad de grandes inventos, de avances?
Puede ser, ¿no?
Bueno, porque estamos hablando de una tramitación complicada, de tener que conocer legislaciones, cómo están otros, como otros países, e incluso ese desembolso económico. Yo no sé si ha habido gente que ha venido con una idea y cuando le has comentado la realidad a lo que tenía que enfrentarse han dicho, renuncio.
Normalmente el renuncio suele venir por motivos económicos.
Claro.
Claro, porque como decía antes, una patente la tienes que proteger en muchos países a la vez, ¿no? Entonces es una carga económica importante. El sistema de patentes igual no está ideado para particulares por el gasto que conlleva. Uh-huh. Pero en términos de que se haya quedado en el tintero una invención de alto grado de sofisticación tecnológica, normalmente esas invenciones vienen de centros de investigación o empresas serias que ya tienen una cultura de propiedad industrial. Entonces, si es una invención con mucho criterio y mucha investigación detrás, pues es de esperar que también lo sea la estrategia de propiedad industrial y que no se vaya a lo loco uno por sí mismo.
Sí.
A menos, claro, luego sí que es cierto que hay empresas que tienen su propio equipo de agentes de patentes in situ, o sea, dentro de la empresa.
Ya hay empresas que incluyen a esa figura.
Sí, sí. Igual aquí no tantas como debería haber.
No existe esa cultura, entonces,
eso es,
¿no?
Claro. Exactamente. Ese es el motivo. A ver, sí que hay. En las grandes, grandes empresas sí que
las
hay.
Las que se lo pueden permitir también.
Las que
¿no?
se lo pueden permitir, sí. Pero como
bueno, o que están, evidentemente, tienen un departamento de I+D+I que al final esto no deja de ser un plus, ¿no? Para que todo llegue a buen término.
Eso es. Si te lo puedes permitir, tendrás tu departamento claro. de I+D y luego tendrás tu departamento de la gente de patentes, claro. ¿no? Pero se ve más en países como Reino Unido o Alemania. Yo personalmente he tenido casos aquí de empresas de Euskadi
sí.
que son líderes mundiales en su nicho y que, por ejemplo, no tienen ni siquiera una persona que lleva los asuntos de propiedad industrial. Entonces esto, por ejemplo, en Alemania o Reino Unido es impensable. Incluso en Alemania y Reino Unido, incluso una startup, un emprendedor, ya tiene entre ceja y ceja ya, la patente desde el
inicio.
Pero
es una cosa cultural, esto, también, ¿no?
Pero totalmente. En términos de competitividad, claro, eso hay que tenerlo en mente, ¿no?
Hay que tenerlo en mente. Digo yo lo mismo.
Como agente, de patentes.
De todas maneras, si echamos una vista a la historia, o por lo menos es igual, es un poco lo tenemos romantizada la idea del inventor, ¿no? Pero me cuesta creer que no haya personas individuales que por su propia capacidad inventiva, por su inteligencia, por su capacidad de visión de las cosas, a título individual hayan sacado algo al mercado que haya cambiado las cosas. Yo estaba pensando en la fregona, por ejemplo. Y es una cosa que, bueno, pues que surgió de la mente de una persona, ¿no? Entonces quizás no tenía una empresa detrás. Eso ya no se da.
A ver, sí. Sí se puede dar que particulares, evidentemente, desarrollen su propia invención. Hay invenciones más dadas a ello, como has dicho, una fregona, por ejemplo, lo puede hacer una persona quizás, pero el desarrollo de un fármaco no lo puede hacer una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos casos, pues ya dependerá de si la persona... O sea, estaríamos en la situación que decías antes, de que pierda su invención por no conocer el trámite, si esa persona, que perfectamente ha podido descubrir su invención ella sola, también se lanza ella sola al proceso de patentes. Podría ocurrir. Lo normal es que incluso aunque tú hayas descubierto por ti mismo algo muy interesante, sigas acudiendo a un profesional, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues la verdad, Irache,
es que... Tengo curiosidad por la capacidad que tenemos en esta comunidad autónoma, bueno, comunidad autónoma vasca claro. y Navarra, pensando en Ego Euskal Herria, si somos muy de patentar, si llamamos mucho a la puerta
de
los agentes.
Nuestra industria tiene algo que decir, ¿no? Aquí, ¿no?
Sí, tenemos... Vamos a ver. En la situación en Euskadi o en Euskal Herria en general uh-huh. Es la siguiente. Somos muy buenos en inversión. Invertimos en I+D a niveles similares a la media europea, incluso Guipúzcoa por encima. Es tremendo lo de Guipúzcoa. Pero, sin embargo, luego en patentes no estamos en el volumen que deberíamos tener correspondiente a esa inversión. Yo a veces hago el símil, ¿no?, de que encendemos la calefacción, la ponemos a tope, pero dejamos las ventanas abiertas. Y esta es una realidad que existe a día de uh-huh. hoy en Euskadi.
Uh-huh.
Es cierto que se está mejorando, porque este año hemos tenido el récord histórico de solicitudes de patente europeas.
Este
mismo año.
¿2023? Sí,
2023. Sí, eso, publicado 2023,
ah, vale,
referente a 2022.
Referente a 2022. Uh-huh.
Así que la cosa está mejorando, vamos por la buena senda, pero todavía estamos lejos de donde deberíamos estar en términos de patentes.
¿Y la universidad qué tal? ¿Se le da el tema de sacar cosas nuevas, innovadoras y lanzarse a patentarlas?
La universidad, dices, la UPV, por
ejemplo. Sí,
sí. Sí, vamos a ver, la UPV hacen un trabajo magnífico. En ese sentido, ellos sí que tienen claros los procedimientos de patentes y cómo hay que trabajarlo. Además, ellos ven una parte bonita que igual no ve tanto la gente de patentes, que no es solo la obtención del derecho de patente, sino el transferirla, el encontrar a terceros que les pueda interesar la tecnología de la patente. Porque la UPV no se va a poner a comercializar en el mercado ella misma un producto protegido
claro.
por patente.
Uh-huh.
Lo que hace es lo desarrolla, lo protege por patente y busca a terceros que están interesados en comprar o alquilar, se dice licenciar en patentes, pero por entendernos, y luego será esa grande empresa la que se pegue en los tribunales o la que saque al mercado el producto, pero hacen un trabajo muy bueno. La tasa de transferencia en la UPV es bastante alta comparadas con otras universidades.
Bueno, no salimos
estamos,
mal.
Estamos bien, ¿no?
Parados, sí. Oye, se aprende en este programa una barbaridad de los asuntos más variados. Esa es la riqueza de Distrito de Euskadi cada tarde. Ahora nos falta que tú y yo tengamos alguna idea revolucionaria en algún momento de nuestra vida. Oye, porque a la gente ya le tenemos contactado.
Sí, porque hemos aprendido que lo mejor es pedir ayuda porque nos va a ayudar bastante en ese camino a simplificar las cosas y a decirnos si lo que se nos ha ocurrido es una peregrullada de las nuestras o tiene realmente una capacidad inventiva destacable.
Pues agradecemos a Ian McKeogh, que decíamos es agente europeo de patentes al cargo de la delegación en Euskadi de la Agencia de Propiedad Intelectual ABG, y él ha venido un poquito a arrojarnos luz en torno a esta cuestión, partiendo de la creación de ese tribunal unificado de patentes que ha nacido desde el 1 de junio en la Unión Europea. Seguramente tendremos más opciones de conversar y de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Ian.